Miradas Viajeras en Capital Radio.
Como nos vamos ahora a descubrir un nuevo destino internacional. Abrimos nuestra ventana y lo volvemos a hacer hacia el país vecino. El sábado pasado poníamos un reto. El sábado pasado nos acercábamos a un lugar maravilloso, fascinante, de esos que te apetece recorrer y descubrir en pareja, familia, con amigos. El sábado pasado hablábamos con David Vigorra del Canal de Midi. Hoy, promesa cumplida. Es sin duda una de las mejores opciones para desconectar, recorrer un territorio cuajado de historia y disfrutar de paisajes de ensueño en una ruta en barco por el sur del País Galo. El Canal de Midi es una de las mayores obras del reinado de Luis XIV durante el siglo XVII. El canal permite comunicar el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo. Esta obra, una obra maestra sin lugar a dudas, fue planificada por el ingeniero y recaudador de impuestos, Pierre-Paul Riquet.
Cuando Luis XIV recibió su propuesta a través del arzobispo de Toulouse en 1662, vio la oportunidad de privar a España de parte de sus recursos y la oportunidad de marcar su reinado con un trabajo imperecedero. 5 años después, se iniciaría su construcción. Es uno de los orgullos de la región de Languedoc, que antaño apostó por su desarrollo, prosperidad comercial y deseos de expansión. Hoy en día el turismo ha tomado el relevo a utilización como transporte de mercancías y personas, y desde su declaración en 1996 como Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Canal du Midi goza de una notoriedad mundial.
Son 242 kilómetros de largo, conduce a través de un magnífico paisaje mediterráneo, con exuberantes viñedos, pueblos medievales y ciudades históricas, donde hay muchos tesoros culturales por descubrir.
El ingeniero Pierre-Paul Riquet diseñó el canal y supervisó su construcción, que comenzó en 1667. El proyecto, extremadamente costoso y complicado, que requirió la construcción de varios embalses y represas, con sus numerosos acueductos, puentes y esclusas, es una obra maestra de ingeniería que, después de su finalización en 1694, dio a la región un enorme impulso económico.
Con la llegada de las grandes autopistas en la década de 1970, el Canal du Midi se hizo cada vez menos importante para el comercio, pero sin embargo, mucho más importante para el turismo. Y a mí me gustaría en este momento daros una idea de la magnitud del canal, Paloma.
Pues mira, solamente vamos a decir que se necesitaron casi 15 años para acabar literalmente el canal, y en él trabajaron unas 12.000 personas. A lo largo de los 242 kilómetros de longitud, encontraremos hasta 63 esclusas, casi todas automáticas, 126 puentes, 7 puentes canales y hasta 6 presas que nutren de agua al canal. Sin duda, una obra faraónica.
Y eso que el canal no es excesivamente profundo, tiene unos 2 metros.
Solamente 2 metros y el ancho varía entre 20 y 24 metros dependiendo de la zona.
Y como comentamos el sábado pasado, la navegación por el canal es, ante todo, una experiencia tranquila, vivida a cámara lenta. Pero eso sí, usando absolutamente todos los sentidos. David, ¿cómo nos lo pasamos? ¿Cómo lo disfrutamos? ¿Y cómo hemos sentido y disfrutado con este viaje?
Pues sí, realmente yo me lo pasé pipa. Tú no, porque seguro que no lo has hecho.
Sí, sí lo he hecho, sí. Sí lo he hecho varias veces. Y la verdad es que tengo un recuerdo. Lo he hecho 3 veces. Una vez con amigos, otra vez con un grupo de prensa y otra vez más íntimo. Y la verdad es que con el grupo de prensa, ¿tú te imaginas un barquito en el que 5 personas en la parte de arriba, con un cassette poniendo cintas de Rafael y de Rocío Jurado a todo volumen navegando por el canal?
Y los chichos, seguro.
España forever, ya sabes. Oye, vamos a situar a todos nuestros oyentes. Canal de Midi, canal de Garona, canal de la Robán. No es lo mismo,
No, no es lo mismo, pero está todo unido. Y es un poco el error que quizá mentalmente viene a la gente, ¿no?
Sí.
Hablar del canal de Midi. Pero es que realmente cuando hablamos del canal de Midi, o tiene en la cabeza la gente el canal de Midi,
sí,
es el canal de los dos mares. Uh-huh. Es el canal que une el Atlántico con el Mediterráneo. Uh-huh. Lo que pasa es que este canal de los dos mares está formado por 2 canales.
Uh-huh.
El original, el canal de Midi, que parte de Sète y llega hasta Toulouse, sí, lo que sería medio camino hasta llegar al Atlántico, y luego se construyó desde Toulouse otro canal, que es el canal de Garona, que llega hasta Burdeos, que ya sería lo que es la puerta al Océano Atlántico. Pero atención, por el medio, aquí abajo, en el canal de Midi, tenemos una pequeña bifurcación, que es el canal de la Robain.
Uh-huh.
Aunque es posterior al canal de Midi, es el inicio de toda esta idea de la unión de los dos mares.
Oye, hacías referencia a Sète. Yo no sé si conoces esta población, es impresionante, reúne una vez al año a los mejores barcos históricos del mundo, se crea una feria allí espectacular, es un lugar mágico. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Cuéntanos cuáles son las diferentes formas de navegar por el canal.
Mira, aquí todos tenemos en la cabeza la más turística, ¿no? Que son los que ellos llaman barcos habitables sin permiso.
Eso es.
Que son los yates de alquiler. Pero es que más a más hay barcazas de huéspedes. Son pequeñas, grandes barcazas realmente, pero pequeños hoteles que están a la orilla del propio canal y que sirven de hotel. Y tú puedes dormir allí y pasar pues los días que tú quieras en esa barcaza. Son barcazas que no se mueven. Y después están los pequeños barcos de alquiler, pero en plan de estos de una hora, media hora, para darte tú una vuelta. O las barcazas turísticas. Así que, por eso que es tan estrecho el canal, pero es muy largo, hay muchísima actividad.
Oye, pero no hace falta siempre ir por el agua, ¿eh?
Ah, no. Aquí la gracia, realmente la gracia del canal de Midi es la bicicleta que siempre tienes que llevar a bordo, porque estamos hablando que son 240 kilómetros de camino paralelo totalmente en el canal, en el que puedes disfrutar de todo este paisaje, de la verdosidad y de ese magnífico entorno que rodea el canal. Y todo totalmente plano, evidentemente, porque estamos hablando que el canal sigue una, más o menos, siempre una planicie, ¿no?
Oye, es un canal muy largo, tiene como unos 240 kilómetros y a mí me parece que realizarlo de un tirón todo seguido es absolutamente inviable. De hecho, yo creo que hay que hacerlo en varias etapas, disfrutarlo, y además es un recorrido turístico que hay que hacer despacio, tranquilo, poco a poco. En tu caso, ¿cuál fue tu experiencia y cuál fue el tramo que has escogido tú?
Sí, como tú bien dices, de entrada es que recorrer Toulouse hasta Sète necesitaríamos mínimo 15 días.
Sí,
¿eh?
Sí.
15 días haciendo paradas. Si lo hacemos en plan marchas forzadas, a lo mejor puedes llegar en 10 días, pero no te lo recomiendo. Lo ideal es que te metas en la web de la empresa de alquiler de barcos. En nuestro caso fue la empresa Leboat, que es una de las más grandes. Uh-huh. Tú entras en leboat.es y escoges cualquiera de sus sugerencias. Estamos hablando de tramos de 3 noches hasta tramos de 10 noches. Esto es lo que ellos recomiendan. Luego tú puedes configurar tu viaje a tu forma, a tu estilo, como si no te mueves de dos pueblos, pero te estás una semana. Pero ellos tienen una serie de sugerencias muy interesantes.
Oye, ¿y qué recorrido escogiste tú entonces?
Mira, nosotros cogimos el que va desde la ciudad de Homs y llega hasta Carcassonne, pero lo que pasa es que hicimos trampas. Homs es a medio camino entre Carcassonne y el Mediterráneo, para hacernos una idea. Y entonces lo que hicimos es ir de Homs a Carcassonne, nos regresamos a Homs y con que fuimos un poco a marchas forzadas, nos sobraba un montón de días. Y lo que decidimos es llegarnos hasta Béziers, que es un segundo tramo que dicen que es el más bonito, porque quizás la variedad de paisaje. El tramo de Homs a Carcassonne es muy, muy bonito y muy tranquilo. Es el tramo ideal para aprender a navegar.
Oye, una de las formas o de los momentos más apasionantes que hay en la navegación fluvial, a mí me encanta personalmente, cada vez que he hecho un crucero fluvial o he tenido la oportunidad de pilotar alguno de estos barcos, es cuando llegas a las esclusas, ¿no? Una obra de ingeniería brutal, absolutamente apasionante, ver cómo se van llenando, cómo vas nivelando los niveles del río y cómo se abren esas compuertas, pasas. La verdad es que es fascinante, ¿eh?
Así es. A mí realmente es de la experiencia que siempre te queda es el pasar las esclusas.
Sí.
Y lo que le da a la gente más miedo antes de alquilar un barco, porque todo el mundo está muerto de miedo de cómo voy a hacer eso, que tengo que subir yo el barco arriba. Además,
sencillo.
Todo el mundo te cuenta cosas distintas, que si tienes que estirar, que si tienes que abrir manualmente la esclusa, que si tienes que tirar la cuerda.
No.
Y a ver, aquí hay muchos temas. De entrada, antes sí, las esclusas, la mayoría eran manuales. Uh-huh. Eso se cambió hace 5 años. Y ahora prácticamente todas son automáticas.
Claro.
¿Qué significa? Que tú llegas, hay un señor allí que se encarga de la esclusa, tú amarras el barco, él aprieta un botón y el tinglado este se empieza a mover. Se empieza a llenar en donde estás tú, la esclusa. Cuando una vez te llena, se abre la compuerta y pasas al siguiente nivel. Es así de sencillo. Dos personas pueden llevar perfectamente un barco, el que capitanea y el que hace de marinero, que es el de la cuerda, un poco porque así que hay que atarla. Y esta experiencia, atentos, se vive de una forma magna en la esclusa de Béziers, porque estamos hablando que hay 9 esclusas seguidas.
Wow.
Si quieres te lo cuento.
Venga, cuéntamelo, rápido.
Mira, ten en cuenta que hay 9 esclusas porque estamos hablando de un desnivel de 21 metros y medio, repartidos en 300 metros de una pendiente de 300 metros. Esto es una obra de ingeniería, una proeza tan grande que a día de hoy la gente solo va a visitar eso ya como una obra de ingeniería. De hecho, es el tercer sitio más visitado de la región, después de la Ciudadela de Carcassonne y del Puente de Gard. Y para que os hagáis una idea de la importancia de esta obra. Y atentos, cuando bajas abajo de todo, que ya has pasado las nueve esclusas, que por cierto te van a llevar una mañana entera pasarlas, llegas abajo y llegas al río Orb, que está justo en, a pies de Béziers. Y allí, inicialmente, el canal tenía que pasar por el río para continuar hacia el mar. Y el problema de ese río son las riaradas que hay en invierno y al final de verano. Hubo muchos accidentes y al final se optó por otra segunda obra de ingeniería, que es crear un acueducto de 240 metros de longitud y 28 metros de ancho. Estamos hablando de un acueducto que se construyó en 1858. Es un acueducto de 8 arcos, inmenso, y por ahí encima eres tú el que navegas con el yate, con tu barco, hasta llegar al otro lado, que ya el canal continúa. Así que tenemos dos obras magnas totalmente impresionantes en Béziers.
Oye, David, como vamos terminando esta primera hora de programa, a mí me gustaría trasladar a todos los oyentes que estos barcos son muy fáciles de pilotar, que tienen muchos tamaños y que todos esos pequeños problemas que pueden ir surgiendo a lo largo del recorrido no son tales, porque ni puentes, ni esclusas, ni pasadizos suponen un problema para el pilotaje de los barcos, aunque no lo hayas hecho nunca.
A ver, de entrada, sí, sí, con matizaciones. Ten en cuenta, con que vas, tienes que ir y vas con la mentalidad de que te vas de vacaciones. Eso significa que más que coger miedo, lo que eso es un reto para ti. Estamos hablando, yo por ejemplo, mi barco, me dieron el barco el más grande que encontraron, yo creo que es el que nadie quiere porque es tan grande, que para pasar por los puentes, tenía puentes que solo tenía un palmo por cada lado para pasar con el barco. Estamos hablando de un barco que era de 14 metros y medio, casi 15 metros de largo. ¿Vale? Y eso simplemente es una proeza. Y no tengas miedo en absoluto, porque aunque tú creas que vas a chocar y realmente acaba chocando, el barco tiene boyas alrededor. Estamos hablando que puedes ir a una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. Básicamente, cuando vas por el canal te das cuenta de la velocidad porque ves a la gente andando por el canal, paseando, y van a tu propia velocidad. Imagínate. Aunque choques con el barco, no pasa absolutamente nada.
Yo me quedo con que es una experiencia única, maravillosa. ¿Das una aproximación de precios?
Pues sí, mira, eso es como todo, como los hoteles y como todo. Depende de la época del año, depende del puerto que uses, porque si usas algún puerto de los que son más concurridos y famosos, con que hay más demanda, pues el precio es un poquito más caro. Por ejemplo, el tramo de Oms a Carcassonne, para que os hagáis una idea, 7 días en un barco estándar medio de una capacidad de 6 personas, estamos hablando de 1.900 euros, lo que sería 320 euros por persona. Es un precio realmente barato. Si cogemos un barco de lujo, por ejemplo, el que nos dieron a nosotros, que tiene aire acondicionado, caben 7 personas, nos vamos a 2.500 euros una semana. Pues que si lo repartes por las 7 personas, estamos hablando de 360 euros por persona una semana. Pues el truco está en llenar el barco con tus amigos. Pues, que aquí es un poco lo que tú comentabas al principio. ¿Cómo llenamos el barco?
Pues con eso, con eso me quedo, David. La verdad es que es una experiencia maravillosa que nos ha traído David Vigorra, el director de la revista Cutravel, y que recomendamos hacer a todo el mundo en cuanto podamos viajar, ir al canal de Midi, disfrutarlo, sentirlo y despacio, como nos estaba contando David, a bordo de uno de esos barcos que podemos pilotar cualquiera de nosotros.